Hoy vamos a analizar una historia que, de verdad, lo tiene todo. Una fortuna de 500 millones de dólares, una familia rota y una expedición al corazón de la selva.
Sí, las fuentes que manejamos describen la increíble saga que se desató tras la desaparición de un multimillonario coleccionista de arte, un tal Maxwell Broadbent.
Es una historia que arranca en un sitio muy concreto, una mansión de lujo en Santa Fe, Nuevo México.
Efectivamente, y nos va a llevar hasta una ciudad perdida en mitad de la selva de Honduras. Todo empieza cuando convocan a los tres hijos de Broadbent, Tom, Philip y Vernon.
Les dicen que vayan a la casa familiar supuestamente para hablar de la herencia.
Y se la encuentran vacía.
Pero vacía de verdad, no, o sea, no es un robo normal.
No, no, literalmente vacía. Se han llevado las obras de arte y los muebles, hasta las alfombras, todo.
Claro. Llega la policía con el detective Hutch Barnaby al frente y deben pensar, ¿qué ha pasado aquí?
Pues lo lógico, un robo a una escala nunca vista. O quizá un fraude al seguro. Le dan vueltas a todo.
Pero hay algo que no encaja.
Nada. Dejan atrás un televisor carísimo de $10,000. Eso no tiene ningún sentido.
Hasta que se dan cuenta de que la clave no es lo que se han llevado.
Exacto. Es lo que han dejado. Junto a ese televisor hay una cinta de vídeo con una etiqueta muy simple escrita a mano que pone «Véanme».
Y ahí empieza todo. Ese vídeo es el punto de partida de un juego macabro.
Totalmente. ¿Y qué ven en el vídeo? Pues a su padre, a Maxwell, un hombre de 60 años con una enfermedad terminal, pero no parece un hombre a punto de morir.
No, para nada.
Está en su despacho, rodeado de sus tesoros, y les anuncia que se ha llevado toda su colección, valorada en $500 millones, a la tumba.
Literalmente.
Literalmente. Les dice que se ha enterrado en vida, en algún lugar secreto del mundo, con todas sus posesiones.
Pero lo más fuerte no es eso. Es la motivación que les da. Es de una crueldad psicológica tremenda.
Uf, desde luego. Hay un momento en que tira unos papeles que estaba leyendo y les habla directamente.
¿Y los llama?
Cuasi fracasados.
Vaya tela.
Es una humillación grabada. Les dice que no han hecho nada con su vida, que son unos parásitos, que solo esperan heredar su dinero.
Y les lanza el desafío. Si queréis la fortuna, tenéis que encontrar mi tumba y profanarla.
Exacto. O sea, no es solo un reto. Es su forma retorcida de obligarles a ganarse la herencia, de reconstruirse a su imagen y semejanza.
Es el acto definitivo de un narcisista que no soporta la idea de que el mundo siga sin él.
Desde luego. Las fuentes lo pintan como un hombre que amaba a los objetos más que a las personas. Su hijo Philip llega a decir que su colección era su amante, sus hijos y su religión.
Un hombre que además empezó su fortuna saqueando un templo maya.
Y que despreciaba a los museos, a los académicos. Los llamaba pedantes vestidos de tweed. De hecho, su propio hijo dice que en toda la colección no había ni una sola pieza adquirida legalmente.
Era un pirata con buen gusto.
Básicamente.
Y claro, ante un desafío así, tan monumental y francamente tan insultante, ¿qué hacen los hijos? Se unen.
¡Qué va! Se fracturan por completo. Cada uno reacciona a su manera. Philip, el profesor de Historia del Arte, lo ve como un puzzle fascinante y quiere empezar ya.
El académico.
El académico. Luego está Vernon, que es más espiritual, y dice que tiene que consultar a su maestro. Y Tom, el veterinario, el que vive en una reserva navajo.
Él quiere pasar de todo.
Quiere renunciar. Está harto de los juegos psicópatas de su padre.
Pero claro, un juego de 500 millones de dólares. Eso atrae a gente.
Atrae a tiburones, sí. Y el primero en oler la sangre es un antiguo socio del padre, un tal Marcus Hauser.
Que es un personaje temible, por lo que cuentan.
Implacable. Un detective privado sin escrúpulos que, con sus contactos, averigua muy rápido el primer destino de Broadbent, Honduras.
Y Hauser no va solo. Busca financiación.
Y se asocia con una farmacéutica. ¿Qué dices? ¿Una farmacéutica? ¿Qué pinta aquí?
Pues porque están desesperados. La empresa, Lampe de Nisson, está casi en quiebra. Y en esa colección hay algo que necesitan.
Algo más valioso que el oro. Un objeto casi mítico. Un códice maya completo.
Y hay que explicar lo que significa esto. La mayoría de códices mayas fueron destruidos.
Claro, encontrar uno intacto con 2.000 páginas de recetas medicinales de la selva, de conocimiento etnobotánico, eso no es solo dinero.
Es un tesoro para la humanidad. Es como encontrar la biblioteca de Alejandría de la medicina mesoamericana.
Exacto. Y esto eleva las apuestas de un simple tesoro familiar a algo de interés mundial. Y aquí es cuando entra otra figura clave.
Sally Colorado.
Sally Colorado. ¿Qué busca lo mismo? pero por razones completamente opuestas. Ella es etnofarmacóloga.
O sea, su trabajo es vivir con tribus indígenas para estudiar cómo usan las plantas.
Precisamente. Ella no busca el dinero, busca preservar ese saber para la humanidad. Y es ella la que convence a Tom, el hermano que no quería saber nada.
Para que se una a la búsqueda.
Sí, pero no por la herencia, sino por el valor científico y humanitario del códice.
Así que ya tenemos a todos los jugadores en el tablero. Los tres hermanos, cada uno por su cuenta, Hauser, el depredador, con una corporación detrás.
Y la científica idealista.
Y no nos olvidemos de los policías de Santa Fe. El sargento Fenton le hace una propuesta muy sencilla a su compañero, a Barnaby.
Sencilla e ilegal. Le dice, vamos a buscarlo y nos lo quedamos.
El cebo es demasiado grande.
Nadie puede resistirse. Y a partir de aquí, la historia se traslada a la selva de Honduras y el tono se vuelve mucho más oscuro.
Sí, aquí es donde la aventura se convierte en una pesadilla. La brutalidad de Hauser, por ejemplo, se desata casi al instante.
Sin duda. Cuando asesina a su guía local, un tal Orlando o Cotal, solo porque intentó escaparse. Ese es un punto de no retorno.
Demuestra que para él no hay reglas.
Ninguna. No está en una búsqueda del tesoro, está en una guerra. Y no se va a detener ante nadie, ni siquiera ante los hijos de Broubent.
Mientras, los otros hermanos tampoco lo están pasando bien. El viaje de Vernon, el místico, acaba en tragedia.
Sí, su maestro muere de una enfermedad fulminante y él se queda solo delirando en mitad de la selva. Un horror.
Y Tom y Sally son interceptados por soldados corruptos.
Intentan deportarlos, pero escapan por los pelos en una canoa robada y acaban siendo rescatados por un anciano jefe local, don Alfonso Boswas.
Y es él quien se ofrecía a guiarlos a través de una zona muy peligrosa, el pantano Meámbar.
Correcto. Y es en este punto cuando todos, por separado, empiezan a escuchar una leyenda local.
La Ciudad Blanca.
O Sukiatara, una ciudad perdida construida por los dioses en las montañas. Y claro, todos empiezan a pensar.
Es el único sitio lo bastante grandioso para el ego de su padre.
Exacto. Y justo cuando crees que la historia va de una carrera para encontrar esta ciudad perdida, da un giro de 180 grados.
Se revela un secreto familiar.
Un secreto que lo cambia todo. No son tres hermanos.
Son cuatro.
Son cuatro. Es una bomba. De repente, la historia ya no va sobre una herencia.
Va sobre su propia identidad. Sobre una vida entera que su padre les ocultó.
Y este hermano perdido, que se llama Borabai, es mayor que ellos. Es hijo de una mujer de la tribu Tará con la que Maxwell Broadbent vivió durante un año en su juventud, mucho antes de ser rico.
O sea que tiene una conexión con esa tierra que los otros no tienen.
Es el hijo de la selva, el verdadero heredero del lugar. Y es él quien los encuentra cuando están a punto de morir de una fiebre extraña.
Los rescata. A Philip, que ha escapado de Hauser, y a Tommy a Vernon.
Los salva. Pero la revelación más grande todavía no ha llegado.
Aún hay más.
Aún hay más. Borabai les da la noticia más impactante de todas. Su padre no está muerto.
¿Cómo?
Ha estado viviendo todo este tiempo con la tribu Tara, esperando a que llegaran sus hijos para poder celebrar su propio funeral.
Pero, a ver, no se había enterrado en vida, ¿no era ese el plan?
Ese era el plan. El gran plan. Pero los indios Tara, que le ayudaron a construir la tumba a cambio de riquezas,
le dijeron que de eso nada.
Se negaron en redondo a sellar la tumba con él dentro. Así que el gran plan narcisista se fue al traste.
¿Y ha estado de fiesta mientras sus hijos se jugaban la vida en la selva?
Pues sí, celebrando, comiendo, bebiendo y mostrando sus tesoros a la tribu.
Es increíble. Así que con esta revelación, todos juntos, los cuatro hermanos, van al destino final.
A la Ciudad Blanca, que resulta no ser una ciudad.
Es una necrópolis.
Exacto. Una serie de tumbas excavadas en la pared de un precipicio. Borabai los guía. Encuentran la tumba correcta y accionan un mecanismo que abre la puerta.
Y de la oscuridad sale su padre.
Esquelético, debilitado, pero vivo. Y en ese preciso instante de reencuentro familiar, cuando parece que todo se va a resolver,
aparece Marcus Hauser.
Les ha seguido hasta la mismísima puerta. El enfrentamiento es inevitable.
Y parece que va a acabar en una masacre. Pero entonces el padre, Maxwell Broadbent, el hombre que empezó todo esto,
tiene un momento de redención, un acto final de heroísmo. Coge una antorcha de la tumba y ataca a Hauser.
Para crear una distracción.
Sí, para que sus hijos puedan escapar. Pero en el caos, Maxwell recibe un disparo en el abdomen.
La huida es desesperada, a través de un puente de cuerdas sobre un abismo.
Por Hauser pisándoles los talones. Y cuando parece que los va a alcanzar en mitad del puente...
La historia da un último giro.
Sally, que se había quedado atrás con un rifle viejo, le dispara y lo mata. El puente, que estaba ardiendo, se desploma segundos después de que crucen.
Se salvan por los pelos.
Por los pelos. Pero la herida de Maxwell es mortal. Y en sus últimos días, tendido en una hamaca en el poblado, por fin llega la reconciliación.
Admite que fue un padre terrible.
Sí. Admite que su desafío casi los mata y que se dio cuenta, demasiado tarde, de que su verdadero tesoro no era su colección, sino ellos.
Y es ahí cuando dicta un Nuevo Testamento.
Un acto de redención total. Lega piezas específicas y muy valiosas a cada uno de sus cuatro hijos, reconociendo por fin a Borabai.
¿Y a Sally?
A Sally, en un acto de justicia poética, le deja el Códice Maya. El resto de la colección quedará custodiada por los Fatshat, hasta que puedan reclamarla legalmente.
¿Y su funeral? Es un espectáculo.
Digno de un emperador maya. Su cuerpo, cubierto de polvo de oro, es enterrado en la tumba. Ahora sí, para siempre, junto a la mayoría de su colección.
Y la historia termina con una imagen que cierra el círculo de una forma muy potente.
Borahubey, el hijo perdido, el salvaje, es ahora el nuevo señor de la mansión Broadbent en Santa Fe. Ha heredado la propiedad y una fortuna. Las fuentes describen la cara de los policías locales al verlo, sin poder creerlo.
Hasta que uno de ellos ataca a voz y susurra, es un Broadbent.
Al final, el retorcido juego de Maxwell tuvo un resultado que él, probablemente, nunca anticipó.
Sí, forzó a sus hijos a una aventura que los unió y los cambió para siempre. Pero sobre todo, sacó a la luz su mayor secreto. Una vida y una familia que había mantenido oculta.
Lo que nos deja pensando en algo. Broadbent diseñó una prueba para que sus hijos se ganaran la herencia material. Pero lo que encontraron no fue solo oro y arte.
Encontraron a un hermano.
Y la verdad sobre su propio origen. Quizá la pregunta que plantea esta historia es, ¿en qué consiste la verdadera herencia? ¿Es lo que se nos da o es lo que descubrimos sobre nosotros mismos por el camino?